hermanos. Vamos entonces a ver desde el versículo 12 al 16. Ya hemos venido viendo, bueno, la unidad completa, el pensamiento que Pablo viene desarrollando hoy en el capítulo 4, en el cual como propósito tiene mostrarnos la unidad del cuerpo de Cristo y cómo nosotros debemos andar de esa forma, como veíamos ya en la enseñanza hace unos días atrás, donde se nos enfatizaba de procurar preservar la unidad que Dios ya nos ha dado en el Espíritu. No una unidad fabricada, sino una unidad que Dios mismo nos ha dado por medio de su Espíritu, como él mismo lo dice ahí en el pasaje, un Padre, una fe, un Espíritu el cual es por todos y sobre todos. Amén. Y como vivíamos ya hace 8 días, esta unidad, este trabajo que Dios quiere hacer en medio de la iglesia, Él lo desarrolla por medio de dones que Él ha dado a la iglesia, o regalos. Dones hombres, como veíamos hace 8 días, y hablábamos de 5 ministerios, o Pablo nos habla acá de 5 ministerios importantes, los cuales Dios usa para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, como vamos a ver hoy, esos dones no son los únicos, o bueno, no son los únicos que hay, hermanos. Veíamos también la diversidad en la iglesia y cómo hay muchos miembros con diferente función, como lo vamos a ver ya al final del pasaje. Pablo nos lo va a ilustrar de una forma muy clara, hablándonos de la iglesia como el cuerpo, haciéndonos una ilustración del cuerpo humano. Hermanos, y lo que nosotros debemos llegar a comprender es ver, hermanos, que acá Pablo nos habla de 5 ministerios, hermanos, pero estos 5 ministerios son dados con un propósito. Y no es que únicamente hay estos 5 ministerios y los demás hermanos, pues que tal vez no tienen un llamado al pastorado o al apostolado o de profeta o de maestro, puedan decir, bueno, pues yo no tengo ninguna función en el cuerpo de Cristo. Únicamente tengo que asistir, escuchar la enseñanza y ya, hermanos. Pero vamos a ver que esos dones hombres tienen como función equipar o dar el conocimiento a la iglesia entera, general, para que cada uno de nosotros pueda estar capacitado para cumplir el servicio que Dios tiene en medio de su iglesia. Vamos a ver eso el día de hoy, hermanos. Este pasaje de Efesios capítulo 4 es un pasaje, bueno, que hemos visto bastante. Sé que los hermanos lo conocen harto en medio de la iglesia local. Recordaba una enseñanza de hace años, hermanos. Recién llegué a la comunión de Andrés Salamanca, que compartía de este pasaje de Efesios capítulo 4. Y yo era de los que decía, bueno, ¿y por qué los hermanos, este hermano no hace esto? Y el hermano enseñaba acá cómo el Señor da dones hombres y cada don tiene su función en el cuerpo de Cristo. Y todos nos necesitamos los unos a los otros para crecer en madurez. Más porque a veces uno dice, bueno, ¿y por qué este no evangeliza? Pues tal vez no tiene el llamado a evangelizar de la forma como lo haría un evangelista. Obviamente todos se nos es llamado a compartir el evangelio, pero hay personas que tienen una gracia especial para hacerlo. Tienen el don del evangelismo para compartir el mensaje del evangelio de Cristo. Y a veces uno diría, es que necesitamos únicamente evangelistas. Hermanos, no, la iglesia necesita también maestros, necesita pastores, necesita que aquellos que están llegando nuevos por medio de la obra del evangelista puedan ser enseñados, puedan ser pastoreados, puedan ser animados. Como decía Pablo Jiménez, él cuenta y dice acerca de una persona que inició la iglesia y tenía un don de evangelista. Él decía, y como la inició, la terminó. Porque cada 8 días, mensaje evangelístico. Hermanos, la iglesia también necesita crecer, ser pastoreada, ser enseñada doctrinalmente, y esos son los dones que Dios ha dado a la iglesia, hermanos. Algo también importante que recordaba, y como Pablo David lo resaltaba hace 8 días, hermanos, ese llamado que Dios nos hace a cada uno en particular, más para ponernos a la función o al servicio que Dios tiene para cada uno, hermanos. Y es en medio de la iglesia donde Dios va a llevar a cabo esa función con cada uno de nosotros, hermanos. Y recordaba también, ya que los hermanos lo han recordado esos días, de cómo Pablo, allá en camino a Damasco, él cayó porque estaba persiguiendo a los creyentes, Saulo, y él es enviado a Damasco. Y en Damasco En medio de la iglesia, Pablo iba a descubrir cuál era su propósito. Allí, por medio de Ananías, Dios le iba a revelar cuál era la voluntad de él para la vida de Pablo. Y el Señor le dice a Ananías: ve y dile a este que instrumento me es útil para llevar mi evangelio delante de reyes, y va a padecer por causa de mi nombre. Entonces, en medio de la iglesia es donde nosotros encontramos ese propósito. Es para trabajar juntos como cuerpo, coordinadamente. Respecto también, Justo González hacía una ilustración bien preciosa acerca del trabajo de la iglesia, y él llegaba a afirmar que nadie en la historia de la humanidad, hermanos, ha llegado a acercarse al mensaje de Cristo de salvación si no ha sido con intervención, sino por medio de la intervención de la iglesia. Nadie puede llegar al conocimiento del evangelio sin que Dios no haya usado su iglesia para ese trabajo. ¿Y cómo es eso? Él pone el ejemplo de un hombre en una isla tal vez que cayó allá en naufragio, y ese hombre allá le llega una hoja de la Biblia de repente. Y ese hombre lee esa hoja de la Biblia, entiende el mensaje del evangelio y se convierte a Cristo. Hermanos, esa hoja de la Biblia no llegó allí sin que antes Dios no hubiera trabajado por medio de la iglesia. Justo González dice: hubo personas que tradujeron el mensaje, hubo personas que transcribieron el mensaje, hubo personas que repartieron el mensaje y tal vez otros que dieron los recursos para que esta Biblia o estos materiales que se usaron para que fuera transcrita la escritura llegara a las manos de este hombre. Entonces nadie puede llegar al conocimiento de la verdad sino por medio de la intervención de la iglesia. Porque la iglesia, como veíamos también en el capítulo 3, es el misterio de Cristo, por medio del cual Dios se da a conocer en medio de la tierra. Hermanos, Dios se da a conocer a los hombres, a la humanidad, por medio de la iglesia. Y por eso Él nos va a hablar aquí de estos dones importantes que Pablo nos habla, que nos van a llevar a la madurez, a la firmeza y a cumplir el propósito de Dios, hermanos. Entonces, vamos a ver aquí, bueno, como decía Justo González, hermanos, nadie va a llegar al conocimiento de Cristo sin intervención de la iglesia, y cuando esto ocurre, la iglesia está cumpliendo su función, hermanos. Y para que esto se lleve a cabo, hermanos, cada uno de nosotros debe estar cumpliendo el rol o la función que Dios nos ha dado, hermanos. No hay creyentes que lleguen a la iglesia y que digan: no, yo no tengo ninguna función, hermanos. Eso no está en ninguna parte de la palabra. Todos tenemos una función. Inclusive aún el más pequeño de los miembros en la iglesia tiene una función, hermanos. Entonces llegamos a la pregunta: ¿para qué los dones? Ahí en el versículo 12, en donde vamos a continuar el día de hoy, Pablo nos dice lo siguiente: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces aquí hay algo importante, y es que nosotros, como veníamos viendo hace 8 días, Dios dio dones a hombres, pastores, apóstoles, evangelistas, maestros. Bueno, aquí también estaba la discusión de si hay algunos dones que están vigentes o no están vigentes. Hermanos, la Biblia no dice que estos dones han cesado. ¿Hay apóstoles hoy en día? Sí hay apóstoles. No en cuanto a los que pusieron el fundamento, porque el fundamento ya fue puesto. Y algunos de nosotros entendemos aquel término que se usa de los apóstoles del Cordero, aquellos que pusieron el fundamento, y hay apóstoles que trabajan en la edificación de la iglesia, aquellos que son enviados a un lugar donde tal vez no ha llegado el evangelio, inician la obra. Pues esas son las personas que están ejerciendo ese don de apóstoles en esta época, al día de hoy. Hay personas que lo rechazan completamente, claro, dado a los excesos también de otros que dicen: es que aquí está el apóstol, más, pero usted apóstol no le ve nada, con camioneta 4x4, sentado en un escritorio, no sale a ningún lado a llevar el mensaje del evangelio, hermanos. Sé que esto también a veces es un poco extraño. Y también hay otros que rechazan el don de profeta, dicen que ya no está vigente, hermanos. Pero como lo citaba Pablo hace 8 días ahí en 1 Corintios, capítulo 14, si no estoy mal, Pablo nos habla del profeta en el sentido de aquel que consuela, anima y exhorta a la iglesia. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, estos dones son dados para algo. Aquí Pablo dice en Efesios capítulo 4, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, la versión Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente forma: ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. Entonces, hay algo que la función que cumplen estos dones o son dados para que todos los santos podamos ser capacitados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí empezamos a ver la importancia de que todos los dones operen de forma coordinada para la edificación del cuerpo, hermanos. Y esto también resalto porque hay algunos movimientos que rechazan completamente los ministerios dentro de la iglesia. Dicen que ¿para qué pastores? ¿Para qué maestros? Que eso no se necesita porque el Espíritu nos guía, hermanos. Pero Dios, en su sabiduría, Él ha dado estos ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. Y Él no ha dicho en ninguna parte de la palabra que no son importantes, sino que, como vemos aquí en Efesios, dice que son importantes para que la iglesia pueda madurar. Entonces, al nosotros rechazar tal vez los ministerios de maestro, pastores, profetas, apóstoles, evangelistas, hermanos, estamos rechazando el trabajo que Dios quiere hacer en medio de la iglesia. Y eso se ve en que la iglesia no va a madurar o no va a crecer, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, todos los dones son importantes para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí la Nueva Traducción Viviente nos dice que estas personas o estos dones hombres tienen una responsabilidad muy importante, y es equipar al pueblo de Dios para que cada uno pueda hacer la obra del ministerio, hermanos. Entonces aquí, bueno, ayer viendo algo acerca de esto, uno dice, bueno, y hay personas que pueden tener varios de esos dones o esos ministerios, y sí es posible. Nosotros vemos personas que tienen tanto el ministerio de la enseñanza como también el cuidado pastoral, o aquellos que también tienen la enseñanza y tienen el don de profecía, de animar, de exhortar, de consolar la iglesia. Entonces vemos que Dios puede hacer esto de acuerdo a lo que Él quiere en su voluntad, ¿no? Como Él reparte como Él quiere. Entonces, estos hombres tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y la iglesia sea edificada. Entonces, eso es algo bien precioso porque, como les decía, hermanos, aquí nos lleva a nosotros, a todos, a ver, hermanos, que el trabajo en la iglesia no es únicamente de esos cinco ministerios, sino de todos los santos. Ahora, estos cinco ministerios tienen la responsabilidad de que todos los santos seamos equipados para el servicio cristiano. Y acá llega a nosotros como la pregunta, o bueno, había algo que estaba leyendo de William MacDonald, y él decía que a veces en la mente del cristiano está como esa percepción de que hay lugares donde se reúne, bueno, la iglesia se reúne, de las ofrendas, reúnen y pagan el sueldo de un pastor para que él haga todo. Y ellos se dedican únicamente a asistir y ya. Esa es la función de la iglesia, venir, escuchar al pastor e irse. Hermanos, pero eso es completamente antibíblico, completamente extraño a lo que Pablo nos viene diciendo acá. Porque cuando eso ocurre, hermanos, quiere decir que la edificación o el trabajo no se está haciendo de forma correcta, no se está haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando los miembros de la iglesia están siendo miembros inútiles en un sentido, hermanos, es porque no se está llevando a cabo un trabajo de forma correcta. O aquellas personas que tienen la responsabilidad de edificar al pueblo de Cristo no lo están haciendo de manera correcta. Hermanos, cuando el púlpito de una iglesia, hermanos, no estimula o no permite a los miembros de la iglesia el servicio cristiano, está fracasando. Cuando vemos esto en medio de nosotros, hermanos, que tal vez veamos al superhombre, al superungido que predica tal vez muy bien, que hace muchas cosas, hermanos, pero los demás miembros no están haciendo nada, hay un problema, hay un error. Porque quiere decir que él no está cumpliendo la responsabilidad que Dios le dio. O estos dones no están llevando a cabo la función para la cual fueron dados, que era equipar y estimular a los santos para que todos podamos trabajar de forma coordinada, para que la iglesia de Dios sea edificada. Ahora vuelvo y les recuerdo el ejemplo de Justo González. Hermanos, si todos cooperan de forma correcta, siendo estimulados, siendo animados por medio de los dones que Dios ha dado, pues todos vamos a trabajar para que el mensaje de Cristo se extienda. Cada uno en la función que Dios le va a revelar en particular a cada uno. Tal vez el que tiene la facilidad de dar, ser generoso para que la palabra de Dios se extienda. Tal vez el que tiene algunos dones naturales para poner al servicio de Dios. Tal vez tiene conocimiento de idiomas, puede traducir, puede hacer ciertas cosas que otros no pueden hacer, los puede poner al servicio de Dios para que la iglesia de Cristo sea edificada, hermanos. Y para que Dios sea dado a conocer en medio de la iglesia. William MacDonald cita un libro que de verdad tiene un título bien interesante. Dice, ¿por qué no solo ser cristiano? O sea, ¿por qué únicamente no ser cristiano y ya? Hermanos, y él dice en el libro, citando a Vance Hubner, dice lo siguiente. Hay desde luego un ministerio especial de pastores, maestros y evangelistas. ¿Pero para qué? Para equipar completamente a los santos para la obra de su ministerio, hermanos. Esa es la función de aquellos hombres que Dios ha dado en la iglesia, hermanos. Que cada uno de aquellos que hemos nacido de nuevo, que hemos recibido el mensaje de Cristo, pueda encontrar su función en medio del cuerpo. Eso es bien importante, hermanos, que nosotros lo tengamos presente, porque a veces llevamos años en medio de la iglesia, hermanos, preguntándonos, ¿para qué soy útil? Tal vez pensando que no, pero yo no tengo la facilidad de hablar en público, no, yo no puedo servir en la iglesia. Tal vez usted no tiene la facilidad de hablar en público, pero tiene la facilidad para otras cosas. O Dios en su gracia le va a dar la capacidad para hacer aquello para lo cual Él lo ha llamado a usted. Hermanos, como les decía, no hay ningún miembro inútil en la iglesia. Todos tenemos una función, todos tenemos un llamado. Entonces, los dones, hombres, de los ministerios que Pablo nos habla, están dados para capacitar, equipar a la iglesia para la obra del ministerio completo. Ahora hay algo más que Pablo nos dice, ¿para qué son estos dones, hombres? Ahí en el versículo 13 él dice lo siguiente, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y aquí nuevamente podríamos preguntarnos, ¿hasta cuándo van a llevar a cabo la función estos hombres? Hasta que toda la iglesia, bueno, llegue a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a la estatura del varón perfecto, a la estatura de Cristo. Eso es una medida bien alta que Dios pone aquí, hermanos. Y también, bueno, nuevamente podríamos decirle a aquellos que dicen, no, es que los dones ya cesaron. Aquí la palabra dice que van a cesar hasta que, la iglesia llegue a la plenitud de la medida, de la estatura del varón perfecto, Dios no va a necesitar más profetas, Dios no va a necesitar más apóstoles. Mientras tanto, Él lleva a cabo la obra por medio de estos dones que le ha dado la iglesia. Y dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Entonces, estos dones, hombres, tienen también la responsabilidad, por medio de la enseñanza, estimular a la iglesia al servicio, pero también dar entendimiento a la iglesia para que la iglesia pueda madurar, pueda crecer. Hermanos, y aquí el hermano Augusto ahora leía Hebreos capítulo 5 y hablaba acerca de aquellos que eran como niños, que dice ahí, como leía el hermano, que era necesario volverles a enseñar las cosas del principio porque ellos no habían avanzado hacia la madurez. Ahora aquí de la misma forma, como nosotros que somos padres o cuando vemos un bebé, hermanos, si un bebé no se alimenta de forma correcta, va a tener problemas en su crecimiento. Si un bebé no es alimentado, no es cuidado de forma correcta, hermanos, va a tener enfermedades, va a tener defectos en su crecimiento. Hermanos, de la misma forma, cuando la iglesia no es edificada, no es alentada por medio de estos dones, hermanos, la iglesia tiene falta de madurez, falta de crecimiento. Y aquí Pablo dice algo, que esos dones son dados para que lleguemos a la unidad de la fe. Hermanos, donde no hay un ejercicio correcto de los dones que Dios ha dado, nosotros vemos inmadurez y pelea por cosas triviales. Personas peleándose por si se usa el velo o no se usa el velo y por eso se divide. Pero cuando hay madurez nos lleva a crecer en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento del Hijo de Dios. Hermanos, a entender que sobre algunas cosas secundarias va a primar el amor. Porque Pablo va a hablar aquí bastante del amor, del crecimiento en la verdad y en el amor. Entonces, si nosotros crecemos de forma correcta, siendo alimentados de forma correcta, vamos, hermanos, vamos a procurar la unidad de la iglesia. Vamos a procurar, como lo veíamos en la primera enseñanza del capítulo 4, hermanos, preservar aquello que Dios nos ha dado, hermanos. Porque no es algo que nosotros fabricamos, no es una unidad en base a un dogma, a una ideología, hermanos, sino que es una unidad dada por parte de Dios. Una unidad dada por el Espíritu Santo, una unidad que viene de Dios mismo. Y dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, a medida que nosotros vamos avanzando en ese conocimiento de Dios, de quién es Cristo, de su obra, de su persona, hermanos, vamos a ir preservando esa unidad y vamos a ir creciendo a la medida que Dios espera que crezcamos como iglesia. No quedándonos en la inmadurez, sino creciendo y madurando para que Dios sea glorificado, hermanos. Y vemos la importancia de esos ministerios en medio de la iglesia, hermanos. Nosotros vemos en la experiencia también donde hay carencia de esos regalos que Dios da, hermanos, como las iglesias, hermanos, prácticamente no hay madurez en sus miembros, ni hay crecimiento, ni llegan a ser tal vez luz en medio del lugar donde Dios los ha puesto, hermanos. Porque siempre hay peleas por cosas triviales. A veces hay, como lo vamos a ver en el versículo siguiente, se dejan llevar por cualquier tipo de enseñanza extraña, se dejan arrastrar de un lado para otro. Hermanos, entonces, estos dones son dados para equipar a los santos, para llevarnos al crecimiento, a la madurez, hermanos, y también para darnos estabilidad espiritual frente al engaño. Y ahí, como lo decía, sigue en el versículo 14. Pablo dice lo siguiente: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces vemos que, como les decía ahora, les citaba el ejemplo del niño, hermanos, cuando un bebé no es alimentado de forma correcta, vemos que se enferma por cualquier cosa. Si no tiene las nutrientes en su cuerpo, si no fue alimentado de forma correcta, vemos que de un lado para otro siempre va a estar siendo llevado al hospital. Hermanos, cuando la iglesia no es edificada de forma correcta, la iglesia no va a tener estabilidad. Y aquí Pablo nos dice eso. Primero nos dice que nosotros debemos crecer a la unidad del varón perfecto, a la estatura de Cristo, y en base a eso ya no seremos niños fluctuantes. Y él usa acá este término, llevado por doquiera de todo viento de doctrina. Entonces vemos aquí, William MacDonald dice que cuando los santos o los dones operan de forma correcta, como Dios los ha designado, y están activos para el servicio del Señor, se evitan tres peligros, hermanos. ¿Y cuáles son esos peligros? La inmadurez, la inestabilidad y la credulidad. Entonces vemos que a veces esto ocurre en medio de algunas iglesias en las cuales la edificación no se está llevando a cabo de la forma correcta como Dios lo espera, hermanos. Entonces vemos iglesias que están en inmadurez, que tienen inestabilidad y que creen cualquier cosa que se les dice. Entonces ahí también llegamos nosotros a ver algunos hermanos que llegan a decirnos: hermano, es que escuché un hombre en YouTube que se veía muy espiritual y no decía Jesús sino Yeshua. Y mire este hombre tan espiritual y se pone su kipá y se cubre la cabeza. Y empiezan a creer cualquier cosa extraña. Y son llevados de un lado para otro, hermanos, causando daños dentro de la iglesia y daños dentro de su vida. Porque Pablo acá nos va a decir que nosotros debemos crecer en la verdad. Y la verdad la conocemos por medio de aquellos que Dios ha designado o ha dado como regalos a la iglesia para enseñar a la iglesia, para capacitar a la iglesia, para que la iglesia pueda crecer y pueda tener estabilidad. Y aquí nuevamente podemos usar también la ilustración de los fundamentos. Cuando los dones operan de forma correcta, es como un edificio que está bien cimentado, que tiene unos cimientos bien puestos, unos cimientos profundos, que le dan estabilidad al edificio. Pues cuando la edificación no está cimentada de forma correcta, cualquier viento la tumba. Y eso ocurre cuando no hay una enseñanza correcta, cuando los dones no están operando de la manera que Dios espera. Hermanos, vemos iglesias destruidas por doctrinas extrañas. Vemos que llegó el hermano diciéndole: hermano, es que la tierra es plana. Mire esto que nos dice acá este señor en internet, y mire cómo habla de elocuente. Porque somos fascinados por cualquier cosa. Entonces llega una persona con mucha elocuencia, que como dice Pablo ahí, usan las artimañas del error. Estratagema de hombres que usan las artimañas del error. Entonces una persona con un lenguaje muy elocuente, muy amplio, llega, engatusa tres, cuatro hermanos, ellos llevan esa enseñanza a la iglesia, tal vez las personas que estaban al frente no estaban funcionando de la forma que Dios esperaba, y se dejaron arrastrar y la iglesia fue destruida. No hubo un cimiento profundo, no hubo algo que pudiera mantener el edificio de tal forma que no fuera llevado por esos vientos de doctrina, hermanos. Entonces, si ven lo importante de esos dones en medio de la iglesia, cómo los dones nos dan estabilidad, cómo nos guardan de la estratagema de hombres que usan el engaño para desviar al pueblo de Dios, hermanos. Y esto nos lleva a pensar, hermanos, y también a orar para que el Señor envíe más obreros y dé más dones a su iglesia, hermanos. ¿Cómo necesitamos en medio de la iglesia que el Señor levante personas capacitadas por Él? Que el Señor levante personas responsables que puedan trabajar para que la iglesia sea equipada, pueda crecer en madurez y pueda tener estabilidad. Hermanos, es necesario que esto haya en medio de la iglesia de Cristo, que hayan estos dones que puedan generarle estabilidad a la iglesia. Hermanos, qué triste es ver, sé que, bueno, muchos conocemos de las iglesias en Colombia como algunas han sido alejadas por hombres que han introducido enseñanzas extrañas, que han traído enseñanzas que a veces dicen: no, es que mire, esta sí es la verdad, esta sí es la verdad que estábamos buscando. Y no había nadie ahí que pudiera corregir la enseñanza que estaba entrando en la iglesia, hermano. Entonces vemos cómo necesitamos que Dios levante más hombres, que Dios levante personas que puedan estar dispuestos al trabajo y al servicio de la forma que Dios espera, hermanos. Que Dios dé más regalos a la iglesia para que la iglesia pueda ser guardada. Entonces, que pueda dar estabilidad. Y aquí Pablo dice en el versículo 15: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, hermanos. Entonces, una iglesia que tiene estabilidad es una iglesia que va a seguir la verdad en amor. Hermanos, y vamos a poder crecer en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ahora aquí Él nos habla de seguir la verdad. Si llega la enseñanza extraña, aquella que puede desviar a la iglesia, pues Pablo nos dice aquí que nosotros, el cuerpo de Cristo, debe perseverar en seguir la verdad. Y aquí podríamos preguntar, ¿cuál es la verdad? Y recuerdan la enseñanza que vimos acerca de la iglesia es columna y baluarte de la verdad. O sea, la iglesia sostiene la verdad revelada de Dios, no otra entidad tiene esa capacidad, sino únicamente la iglesia de Cristo. Aquí estamos hablando de la iglesia universal, aquellos que confiesan el nombre de Cristo de acuerdo a como Dios lo ha revelado en su palabra, aquellos que creen que la palabra de Dios es la única norma de conducta para la iglesia y para la vida del creyente. Eso es la verdad en la cual nosotros debemos crecer, la verdad que nosotros debemos seguir. Y para eso son dados estos dones, para que nos puedan enseñar este camino de verdad, de acuerdo a lo que Dios espera, hermanos, y que nosotros podamos seguirla. Cuando tenemos la verdad, no vamos a caer en el engaño, hermanos. Llega la doctrina extraña y decimos, eso no es lo que Dios ha revelado en su palabra. Hermanos, ¿qué si usted guarda el sábado? No, esa no es la verdad que Dios ha revelado en su palabra. Recordamos cómo los gálatas estaban siendo arrastrados, como Cristian lo decía ahora, por los judíos que estaban queriendo circuncidar a los creyentes de las iglesias en Galacia. Y enseguida, ¿qué hubo? Un don de la iglesia que se paró al frente, que fue Pablo, y corrigió este problema. Defendió la verdad del Evangelio, defendió la verdad de Cristo. No hay otro medio de salvación por el cual los hombres pueden acercarse a Dios, sino únicamente por Cristo. Cristo es el único medio dado por Dios. Y esta es la verdad que nosotros sostenemos como iglesia. Que la segunda persona de la Trinidad vino a la tierra, se hizo como uno de nosotros. Murió en la cruz por nuestros pecados. Nosotros debemos crecer en esta verdad. Ahora hay algo más que Pablo le añade ahí. Debemos crecer en la verdad y en amor. Porque a veces podemos ser muy duros. A veces creernos que somos la iglesia de Ciudad Bolívar, la que no tiene nombre, que no tiene personería jurídica, tenemos la verdad absoluta. Hermanos, la iglesia universal de Cristo sostiene la verdad. Y ahora nosotros debemos llevar esa verdad en amor, no queriendo usarla para pisotear o creernos mejor que otros, sino en amor. El amor, como dice Pablo allá en Corintios, el amor es benigno y no busca lo suyo. El amor no se jacta en la mentira, sino que se regocija en la verdad. Entonces, hermanos, nosotros debemos seguir la verdad en amor. Y esto, bueno, nos va a llevar a que crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hermanos, y aquí vamos a llegar ya al final, y es este punto que es bien, bien importante, que es como Pablo nos habla o nos ilustra a la iglesia como un cuerpo, hermanos. Y eso es algo bien, bien precioso, porque como hemos venido viendo, como vimos en el capítulo 3, cuando se habló acerca de la iglesia como el misterio de Cristo, como Dios de los judíos y de los gentiles hizo un solo pueblo. Hermanos, esto es algo que únicamente Dios lo pudo haber pensado y Dios lo pudo haber llevado a cabo por medio de la obra de Cristo. Y es la unidad y la coordinación que Dios da en medio del cuerpo de Cristo, que Pablo nos lo va a ilustrar por medio del cuerpo humano. Entonces, esto es algo glorioso, hermanos, que nosotros, bueno, algunos que ya llevamos un tiempo, podemos llegar a comprender, hermanos, cómo siendo personas diferentes, como siendo personas de carácter diferente. Bueno, a veces tal vez alguno viene de otro país, de otra cultura. Hermanos, por medio de la obra de Cristo podemos trabajar de forma coordinada y en unidad. Y eso es extraño para el mundo, hermanos. Por eso les decía que la iglesia se vuelve el lugar en el cual, por medio del cual Dios se da a conocer al mundo, por medio del cual el mundo puede ver el gran trabajo de Dios. Como personas, a veces de diferente etnia, tal vez que podían haberse llegado a odiar por sus antepasados o cualquier cosa, en Cristo pueden llegar a amarse y a trabajar juntos y a cooperar juntos para un mismo propósito. Únicamente Dios, por medio de la obra de Cristo, puede llevar a cabo este trabajo, hermanos. Y eso es algo precioso que nosotros llegamos a entender, aquellos que hemos creído en Cristo. Podemos ver cómo el Señor nos ha llamado a trabajar en unidad y en coordinación los unos con los otros, hermanos. Y a veces yo pensaba y decía, acá llegamos a ver la ilustración más clara de lo que es la iglesia, hermanos, pero pienso que a veces también es de lo que debería llegar a ser la iglesia. Porque tristemente a veces no vemos eso. Porque no estamos andando dignamente, como Pablo lo decía ahí en el versículo 1. En el mundo es difícil encontrar la unidad de propósito, porque cada cual busca su propio bien. Cada cual busca su propio beneficio. Ahora aquí en la iglesia nosotros debemos buscar el bien común que lleve a que Dios sea glorificado, hermanos. Pero a veces tristemente por causa de nuestra carnalidad, hermanos, eso no lo vemos. Tristemente por causa de nuestra, a veces que permitimos que las obras de la carne se salgan a relucir en nuestra vida, no vemos eso, hermanos. Sino que vemos todo lo contrario. Un cuerpo atacándose entre sí. Hermanos, y esto es algo bien extraño. Mire cómo dice el versículo. Pablo dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces primero Pablo nos dice ahí que hay una cabeza, la cual es Cristo, en el versículo 15. Ahora nos dice que de esa cabeza toda la iglesia, todos nosotros, constituimos el cuerpo. O sea que Cristo es quien gobierna a la iglesia, Cristo es quien dirige a la iglesia, porque hacia donde nosotros nos movemos es hacia donde nuestra cabeza nos dice que debemos ir. De esa misma forma Pablo nos dice acá, crezcamos en la verdad, en la cual Cristo es la cabeza y nosotros como su cuerpo, y él va a usar ahí una figura bien importante, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. O sea, mire la unidad a la cual Dios espera que llegue la iglesia. Una unidad perfecta, hermanos. Y mire su cuerpo. Hermanos, a veces cuando uno mira el cuerpo humano, de verdad que es una maravilla lo que Dios ha hecho. Cuando usted mira las articulaciones, cuando usted mira cómo sus rodillas se pueden doblar de forma correcta. Imagínese las dos rodillas se le doblaban para el otro lado. ¿Cómo caminaría usted? Los pies pueden tener un movimiento coordinado y coherente. Los dedos, nuestras manos las podemos cerrar de forma correcta para agarrar algún objeto. Y eso es lo que Dios espera que haya en la iglesia, una unidad perfecta, la cual Él está llevando a cabo por medio de aquellos regalos que Él ha dado a la iglesia, aquellos dones que están constantemente exhortándonos a la unidad, hablándonos del amor de Cristo, mostrándonos la voluntad de Dios, que Dios espera que cada uno de nosotros pueda trabajar de forma coordinada en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. De verdad, cuando uno mira las coyunturas, las articulaciones, todo es tan perfecto, hermanos. Y esa es la unidad que Dios espera en la iglesia, hermanos. Y como les decía, no es algo que Dios espere porque nosotros lo podemos hacer o fabricar, sino porque Dios nos lo ha dado por el Espíritu. El Espíritu es el que mora en cada uno de nosotros y nos va a llevar a amarnos y a querer ayudarnos los unos a los otros, a cooperarnos los unos con los otros. Eso es algo bien precioso, hermanos, porque mire, Pablo también usa la ilustración del cuerpo en 1 Corintios 12. Pero mire lo que dice él ahí en el versículo 16. Que este cuerpo está bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas y que se ayuda mutuamente. Mire eso tan precioso que Pablo nos habla aquí y que Dios nos muestra, hermanos, y que lo podemos ver también en nuestro cuerpo, hermanos. Va y péguese usted en el dedo pequeño y verá cómo todo su cuerpo, en el dedo pequeño del pie, y verá que todo su cuerpo se va a consolar ese dedo. Hermanos, de la misma forma, el miembro más pequeño en la iglesia es importante para el cuerpo de Cristo, hermanos. Cuando uno de nosotros sufre, todos sufrimos. Cuando uno de nosotros tiene dificultad, todos tenemos dificultad. Porque somos un cuerpo, Dios nos ha unido. No podemos pensar de forma egoísta, ese no es mi problema. Hermanos, porque Dios nos ha unido. Y nos ha unido por su Espíritu, hermanos. Por eso nosotros nos entristecemos cuando alguien está mal. Por eso sentimos tristeza cuando algún hermano no asiste. Porque es parte del cuerpo. Porque es miembro de nosotros. Somos miembros los unos de los otros, hermanos. Y Pablo nos dice aquí que ese cuerpo está unido, está concertado para ayudarse mutuamente. Y vemos esto que no encontramos en otra parte de la humanidad. Dios lo hace en medio de la iglesia, hermano. El cuerpo ayudándose mutuamente, los unos a los otros, colaborándonos, cooperando, para que todos podamos alcanzar la estatura del varón perfecto, a la medida de Cristo, hermanos. No es un trabajo individualista, sino que es un trabajo junto que Dios nos ha dado por medio del Espíritu Santo, hermanos. Y aquí Pablo dice algo más, aparte de que nos ayudamos mutuamente, él dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y aquí llegamos a ver cómo esta unidad, bueno, Dios nos da los dones nos llevan al conocimiento de Dios, a la madurez, nos llevan a entender de que somos un cuerpo. Y ahora Pablo nos dice aquí que según la actividad de cada miembro. Y aquí nos vuelve a mostrar de que todos tenemos una función, hermanos. Todos tenemos una función en el cuerpo de Cristo, hermanos. Aún el que recién se ha convertido al Señor tiene una función. Tenemos una función de estar cooperándonos los unos a los otros, de que el reino de Dios avance, de que el reino de Dios se extienda, para que podamos crecer de forma correcta, hermanos. Y eso nos lleva a nosotros a amar la unidad que Dios nos ha dado por el Espíritu, hermanos. Qué triste es ver a veces cristianos que quieren llevar sus luchas solos. Entonces eso es como si la mano tuviera un dolor y entonces usted se la corta y la deja por allá en una bandeja. Vaya y mire esa mano cómo se va a ver, hermano, se va a ver horrible. Pero en el cuerpo la mano cobra su función, hermanos. Y si la mano está enferma, el cuerpo lo siente, hermanos. Entonces nosotros debemos procurar estar siempre los unos a los otros ayudándonos, hermanos, colaborándonos, cooperando los unos con los otros, hermanos. No podemos pensar que podemos vivir aislados de la iglesia, hermanos. Podemos vivir como cristianos solitarios, hermanos. A ver cuánto tiempo dura un... Córtese un dedo a ver cuánto tiempo dura vivo. A los 2 días ya está negro. Ya está verde. Hermanos, pero en el cuerpo... Ese dedo va a funcionar de forma correcta. Ese cuerpo va a recibir de la vida. La vida que fluye en medio de la iglesia. La vida que Dios nos ha dado. Es importante que nosotros veamos esto, hermanos, para que se nos quite de nuestra mente a veces ese pensamiento de que la iglesia es únicamente el lugar al que debemos ir los domingos a escuchar una enseñanza y ya. Hermanos, eso no es la iglesia. La iglesia es un cuerpo que está unido, que se ayuda mutuamente y que en el cual cada miembro tiene una función. Eso es la iglesia. Ya hemos venido viendo en otras enseñanzas, hermanos. Ahora aquí Pablo vuelve y nos lo recuerda. Y es en el contexto de Efesios donde nos ha dicho Dios tantas cosas preciosas del capítulo 1 al 3. Y ahora aquí nos dice cómo esas cosas preciosas deben aplicarse a nuestra vida práctica. No es que Dios me salvó y ya, hermanos. Dios nos salvó y nos puso en la iglesia. Para que nosotros podamos llevar a cabo la obra del ministerio. Todos juntos. No solo 4 o 5, sino todos los miembros, hermanos. Como decía, hermanos, hace 8 días. Que cada uno pueda ser consciente de eso, hermanos. Para que cada uno pueda decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga en medio de tu iglesia, Señor? ¿Cuál es mi función? Tal vez mi función no es hablar en público, sino llamar y animar a aquel que está desanimado. Tal vez visitar a aquel que está enfermo. Tal vez orar por aquellos que están en debilidad. Todos tenemos una función en el cuerpo de Cristo, hermanos. Aquí Pablo dice que cada uno según la actividad propia de cada miembro, hermanos. Y Pablo ahí en 1 Corintios 12, rápidamente, hermanos, para no extenderme tanto. Pablo dice lo siguiente, 1 Corintios 12, en el versículo 12. Él vuelve y usa la figura del cuerpo, hablándonos de los dones. Y él hablaba ahí acerca de que los dones son dados de parte de Dios como Dios quiere. Porque algunos querían, tal vez todos querían hablar en lenguas. Y Pablo dice, no todos hablan en lenguas. Todos querían profetizar. Pablo dice, no todos profetizan. Sino que cada uno tiene una función. Y él usa la ilustración del cuerpo ahí en el versículo 12 y dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? Porque no soy mano, no soy del cuerpo. ¿Por eso no será el cuerpo? Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? Porque no soy ojo, no soy del cuerpo. ¿Por eso no será el cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso, hermanos. Qué precioso poder comprender eso, hermanos. Saber que todos somos miembros del mismo cuerpo. Hermanos, y como les decía, es algo precioso porque es algo que no vemos en ninguna organización del mundo, hermanos. Cada uno busca lo suyo propio. Pero Dios en la iglesia, de muchas personas de diferentes caracteres, de diferentes razas, de diferentes lenguas, hermanos, Dios nos ha unido para que podamos funcionar de forma correcta. Ahora aquí podríamos decir, se habla de la iglesia universal, también podemos aplicar a la iglesia local. Hermanos, como Dios a cada uno de nosotros, aquí en Ciudad Bolívar nos ha dado una función, hermanos. Para que podamos crecer, para que podamos ser luz en este lugar donde Dios nos ha puesto, hermanos. Que la iglesia, que la gente pueda decir, mire, mire cómo se aman esos extraños. Mire cómo se ayudan, cómo se aman los unos a los otros. Cómo se cuidan los unos a los otros. Hermanos, y más personas van a poder ver el poder y la gloria de Dios, hermanos. Qué precioso es ver esto, hermanos. Ahí ya para finalizar, esa es la meta y el propósito que Dios espera y que Dios quiere ver en su iglesia, hermanos. Que la iglesia pueda madurar, pueda ser estable, pueda estar firme, pueda ser guardada del engaño, que pueda crecer y que pueda trabajar en unidad, de forma coordinada, para que la obra de Dios sea prosperada en la tierra, hermanos. Y esto nos lleva a preguntarnos a nosotros, ¿cómo me he comportado yo en el cuerpo de Cristo hasta el día de hoy? Sé que soy miembro de la iglesia en la cual Dios me ha puesto y quiero colaborar y cooperar con aquello que Dios espera que yo haga para que su cuerpo avance. ¿O simplemente he pensado en la iglesia como el lugar en el cual voy el domingo y ya? Debemos ver eso, hermanos, porque esa es la voluntad de Dios para todos los creyentes, que todos podamos ser útiles en su cuerpo, hermanos. Como les decía, ¿cómo sería un dedo fuera del cuerpo? Usted no ha visto un dedo caminando solo, ni un pie caminando solo por ahí, sino que se ve el cuerpo completo, hermanos. Y en el cuerpo no debe haber rivalidad. Como Pablo decía ahí, si todos quisieran ser ojos, ¿dónde estaría el oído? Si todos quisieran ser mano, ¿dónde estarían los pies? Sino que cada uno conociendo su función, conociendo aquello que Dios le ha revelado para su vida, pueda funcionar de forma correcta, cooperando con todo el cuerpo, hermanos. Eso nos lleva también a nosotros a tomar con contentamiento aquella posición que Dios nos ha dado, hermanos. Si Dios no me ha dado la capacidad de hablar en público, tal vez Dios me ha dado la capacidad de orar mucho en lo secreto. Si Dios no me ha dado la capacidad de evangelizarle a las multitudes como se lo ha dado otro, Dios me ha dado la capacidad de orar por aquel que está evangelizando. Si tal vez Dios no me ha dado la capacidad de salir por el mundo a llevar su palabra, tal vez Dios me ha dado la capacidad de cooperar económicamente para que el evangelio pueda ser expandido. Hermanos, a todos Dios nos ha dado una función, un servicio en medio de la iglesia, hermano. Y debemos recibirlo con gratitud y debemos trabajar en pos de la gloria de Cristo. Cuando entendemos esto, hermanos, se nos va de nuestra mente el egoísmo y el pensamiento mundano de que el que debe sobresalir soy yo, hermanos. Porque no buscamos nuestra gloria, debemos buscar la gloria de Cristo, hermanos. Debemos procurar que el cuerpo de Cristo crezca, madure y que el nombre de Dios sea conocido en el mundo, hermanos. Y vuelvo y le recuerdo, como decía Justo González hablando, hermanos, qué precioso es ver a la iglesia trabajando de forma cooperada, hermanos. Así como a ese hombre hipotéticamente le llegó una hoja de la Biblia por allá en una isla, hermanos, que también a muchas personas les pueda llegar la luz por medio de un cuerpo trabajando coordinadamente, por medio de un cuerpo trabajando de forma correcta, siendo edificado según los dones que Dios nos ha dado a cada uno, hermanos. Y que también el Señor nos lleve a vernos, hermanos, a cada uno, como un miembro precioso del cuerpo de Cristo, hermanos. Aún el más pequeño, hermanos. Que nosotros podamos, hermanos, animarnos los unos a los otros. No pensar que para ese no hay remedio. Es parte del cuerpo de Cristo si ha creído en el Evangelio. Y debemos ayudarle, debemos animarlo para que el cuerpo pueda estar completo, hermanos. Para que todos podamos estar juntos y de forma coordinada delante de Dios, hermanos. Que el Señor nos permita reflexionar en esto, hermanos. Tener esto presente en nuestra vida, hermanos. Dios nos ha hecho un cuerpo. Como dice la canción, somos uno, somos hermanos. Un pueblo en el Señor. Que el Señor permita que tengamos eso presente. siempre, hermanos, en nuestras oraciones, que podamos estar pendientes de todos los hermanos, que cada uno podamos estimularnos los unos a los otros al servicio, a encontrar aquello para lo que Dios nos ha llamado a cada uno en particular, hermanos, a no menospreciarnos, sino a cooperarnos y ayudarnos mutuamente, hermanos. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por que tú, Señor, nos has hecho un cuerpo, Señor, por tu gracia. Nos has unido, Señor, por tu espíritu, Señor. Te pedimos que nos permitas entender eso, Señor. Nos permitas comprender, Señor, que somos miembros los unos a los otros y todos nos necesitamos, Señor. Padre, te pedimos por aquellos que tal vez están alejados del cuerpo, Señor, que tú los acerques, Señor. Tú los traigas a ti, Señor. No permitas, Señor, que el mundo los agobie, Señor, que el enemigo los tenga tal vez avergonzados, Señor, sino que ellos puedan verte a ti y puedan estar junto a nosotros, Señor. Y que tú sigas edificando tu cuerpo, Señor, sigas dándote a conocer en medio de esta sociedad, Señor, por medio de tu iglesia, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por cada hermano, Señor. Amén.